Ven y tómate con nosotros el último café.
O bien, una sociedad se orienta hacia la cultura sacrificial, el triunfo de los más fuertes y la cultura del descarte, o hacia la misericordia y el cuidado. Este dilema es el que nos plantea el Papa Francisco en el programa anterior. Lo escuchábamos y reflexionábamos sobre esa situación, donde en un momento determinado parece más importante la economía que las personas, donde parece más importante el poder que la persona. Sobre eso vamos a seguir reflexionando hoy, sobre un tema muy actual, muy vigente en nuestra realidad y en la realidad de toda América Latina. A eso los invitamos, a que profundicemos en el pensamiento del Papa Francisco.
Cordial saludo para nuestros queridos oyentes, para ti Eduardo. Hoy vamos a continuar nuestra reflexión de la mano de Papa Francisco, reflexionando sobre la tercera parte del libro Soñemos Juntos. Y ahí está ese tema tan actual. Hemos escuchado, porque es la situación de hoy, que vale más la salud o la economía. Es una difícil decisión. Ambas son importantes, pero igual que mantener la vida para que se garantice la productividad, la economía. No es fácil decir cuál es más importante. Obviamente que para los creyentes la vida es sagrada. Y sin vida pues no hay más opciones. Es importante también si se considera que la economía es importante, porque lo es. En este tiempo de pandemia hay que tener todas las precauciones para preservar la vida y para poder hacerle frente a esta circunstancia moviendo la economía, pero teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad para no sacrificar la vida en aras de la economía.
El Papa entonces nos llama la atención a partir de esta reflexión sobre un tema muy importante y que en las últimas décadas, bueno, tiene mucha historia, pero en los últimos años ha tomado fuerza, el populismo. Me puse a investigar un poquito sobre el tema del populismo y me encontré con algunas sorpresas, algunas cosas que, bueno, como siempre que uno investiga, encuentra cosas que no conocía, porque afortunadamente es tanto lo que hay para aprender que uno encuentra muchas características bien interesantes. El populismo, la palabra populismo, populista, populismo, dice el diccionario de la Real Academia, que es una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Y se remonta su origen a un movimiento que se dio en el siglo XIX en Rusia, que se llamaba narodnismo, que quiere decir en español ir hacia el pueblo. En ese momento tiene un sentido positivo y luego va a tomar otro sentido, un sentido más bien peyorativo. Y por eso entonces se analiza cómo ese populismo que empieza en el siglo XIX, en el siglo XX, tiene presencia en muchos elementos. En el siglo XIX también hablan algunos que analizan el tema y lo llaman el populismo de pradera que se vio en los Estados Unidos. O sea que en Rusia y en Estados Unidos de alguna manera tiene su origen en dos vertientes muy interesantes del pensamiento frente a este tema. Y hemos tenido en el siglo XX muchos ejemplos de situaciones de populismo. La Revolución Mexicana, por ejemplo. En Canadá, un movimiento que se llamó los Granjeros Unidos de Alberta. En Argentina, el famoso peronismo. En Estados Unidos, con Franklin Delano Roosevelt, en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial. En Brasil, con Getúlio Vargas. Y en Ecuador, con José María Velasco Ibarra, famoso. También en Canadá, un partido que se llamó el Partido del Crédito Social, derivado del anterior de Granjeros Unidos. En Uruguay, en Francia, el macartismo en Estados Unidos. La Revolución Cubana, Robert Kennedy en Estados Unidos. Indira Gandhi en India, el reganismo en Estados Unidos. Es decir, que hay una serie de expresiones muy recientes entre nosotros, muy cercanos, y aquí a nuestro alrededor tenemos varios regímenes caracterizados, catalogados, inscritos, digamos, dentro de esa corriente del populismo. Hay dos versiones del populismo, y también tiene que ver el idioma en esta situación. En español tiene un sentido más bien de tipo peyorativo y se ve más bien como algo ideológico y algo que tiene un sentido negativo. Pero en inglés tiene un sentido diferente. Por eso el presidente Barack Obama, en una entrevista que tuvo en un momento determinado con Enrique Peña Nieto, presidente de México, hay una referencia muy interesante donde él defiende el sentido de populismo. Y entonces él mismo se considera en sus dos periodos como un populista en el sentido que se tiene en el idioma inglés, lo que significa realmente, que es la persona que se ocupa realmente del pueblo. Entonces él va a decir cómo todo su esfuerzo de trabajo fue en ese sentido. Y termina esa intervención con algo que quiero leer, porque me parece que nos da un enfoque para en ese sentido que es diferente a lo que tenemos nosotros en nuestro concepto. Dice Obama: yo les diría, tengan cuidado en darle a cualquier persona que emerge en un momento de ansiedad el título de populista. Se pregunta lo siguiente: ¿dónde ha estado? ¿Ha estado luchando por el bienestar del trabajador? ¿Ha creado oportunidad para más personas? Entonces, esas preguntas serían las que ayudarían a identificar lo que es un populista en el sentido negativo y otro lo que es un populista en el sentido positivo, que para Obama es la persona que ha estado, y lo vamos a ver de alguna manera en el planteamiento que el Papa nos va a hacer. También hay otros señores que analizaron como efectos positivos y negativos del populismo, pero los iremos viendo en su momento.
Qué interesante esta explicación. Además, queridos oyentes, la lógica del texto del Papa es interesante porque primero nos habló de pueblo, de la conciencia del pueblo, de la legitimidad del pueblo, etcétera, y ahora nos previene del peligro del populismo. Escuchándote, Eduardo, uno puede inferir que el populismo en español no es tan positivo. Y ese tiene experiencia el Papa en su Argentina natal. El Papa anota que escuchar a algunos de los dirigentes populistas hoy me hace acordar de la década de 1930, cuando algunas democracias colapsaron en dictaduras aparentemente de un día para otro, al convertir al pueblo en una categoría de exclusión, amenazada por todos los lados por enemigos internos y externos. El término se vació de contenido, el término de pueblo. Y dice: en nombre del pueblo, el populismo niega la justa participación de los actores que lo conforman, dejando que sea un determinado grupo el intérprete auténtico del sentir popular. El pueblo deja de ser pueblo y se convierte en una masa inerte manipulada por un partido o un demagogo. Normalmente, por lo menos en Latinoamérica, los populismos se basan para mover a la gente y mover los sentimientos, se basan en la demagogia. Ofrecen, como dice la canción, puentes donde no hay ríos. La retórica que usan en sus discursos a veces amedrenta a la gente en el sentido de que le meten miedo. Dice el Papa también: la retórica a menudo cruel de los dirigentes populistas que denigran al otro para defender la identidad nacional o de un grupo revela su espíritu. Es uno de los medios que usan los políticos ambiciosos para llegar al poder. Nos advierte el Papa de la conciencia ciudadana que debemos tener para no dejarnos embaucar de discursos populistas y de aquellos políticos que uno, con un sentido crítico, escuchando sus propuestas, se da cuenta que es demagogia, que lo que prometen en campaña a veces no es factible, no es viable. simplemente para ganar los votos. Eso implica que, queridos oyentes, que cada día seamos ciudadanos críticos, que no traguemos entero, como se dice coloquialmente, y que ya la época de votar por un color u otro, por un partido u otro, ya pasó. Nos tenemos que fijar en las propuestas, en los planes de gobierno, en los planes de desarrollo que los políticos que estén en campaña propongan. Y también mirar, como se dice coloquialmente, con beneficio de inventario, en el sentido si esas propuestas son viables o simplemente es para endulzar el oído de los electores y ganarse el voto. Por eso nos toca ser una ciudadanía responsable, una ciudadanía consciente, una ciudadanía crítica, para no dejarnos endulzar el oído con promesas vanas, con promesas falsas, con promesas que no pueden cumplir. Hemos asistido en este tiempo, en las campañas, a discursos y promesas que, aunque se vean realistas, finalmente cuando sale elegido el político de turno no las cumple. Con mayor razón si usan demagogia para ofrecerle al pueblo cosas que no pueden cumplir.
El populismo maneja una oposición, un enfrentamiento, podemos decir, entre dos categorías: el pueblo soberano y una élite, un grupo selecto, un grupo diferente. Y entonces, como tú anotas muy bien, Hans, esa simplificación, esa dicotomía, pues es una explicación muy sencilla, muy simple, porque es otro argumento muy importante que tiene otra característica mejor, que es del populismo, que para ellos es más importante lo emocional que lo racional. En algunos programas que hay por allí, que ustedes pueden encontrar también en YouTube, cuando se habla del marketing digital, que son los expertos en montar campañas políticas en estos últimos años, uno de los argumentos que ellos tienen para desarrollar la campaña política es ese: no presente ideas nuevas. Usted trate de utilizar más bien las ideas antiguas que ya están en las personas. Trate de mover los sentimientos de las personas. No se preocupe porque los argumentos sean muy racionales. No, usted mueva los sentimientos. Y por eso la agitación en contra del que se considera como el enemigo, el rico, el empresario, el extranjero, el migrante, el negro, el blanco, ese es el enemigo. Y entonces ahí se mueven los sentimientos, se mueve no la razón, y se busca que haya eso precisamente, movilización social. Lo vemos, lo que está pasando de alguna manera hoy, está pasando en nuestro país, lo que está pasando en otros países de Europa, lo que está pasando aún en Israel y otros países de nuestra época, es eso, es movilizar en contra de, y sin dar muchos argumentos. Lo importante es mover una bandera, es mover un sentimiento, mover una idea de que el pueblo tiene tal característica. Y entonces esa situación lleva a esa oposición, a esa movilización que es muy fuerte. Y por eso lo utilizan tanto los de izquierda como los de derecha, porque no hay que decir que son los de izquierda los únicos que lo utilizan. No, también los de la derecha. Y aquí tenemos expresiones muy cercanas de esa situación, cuando nuestros candidatos nos afirman, por ejemplo, en campaña que ellos no van a subir los impuestos, que más bien van a subir son los salarios, como dijo nuestro actual presidente en su campaña. Una situación que no es real, no es posible, muchas veces dadas las circunstancias, de no generar ingresos para el Estado y sí generar egresos del Estado.
Dice Papa Francisco, las dictaduras casi siempre comienzan así: siembran el miedo en el corazón del pueblo para luego ofrecer defenderlo de lo que teme a cambio de negarle el poder para determinar su propio futuro. Sabemos muy bien por la experiencia, queridos oyentes, cuando se le mete miedo a la gente, luego aparece en el horizonte como el Mesías, el que va a salvar a todo el mundo. Hay que tener cuidado de lo que se escucha, de lo que se lee. Lo que les decía hace un rato, tenemos que volvernos una ciudadanía crítica, pensante, consciente, responsable, y no comer cuento, como dice el lenguaje coloquial. Y lo que decías tú, Eduardo, tanto los de derecha como los de la izquierda usan esa demagogia, ese populismo, para mover a la gente más emocionalmente que racionalmente, y esa habilidad de mover emocionalmente a la gente hace eclipsar la racionalidad del discurso. Y entonces la gente traga entero promesas de campaña que no son viables, que no son reales, y que la historia luego da cuenta de que eran solo promesas, que era solo para conseguir votos. Es importante que tengamos conciencia y nos demos cuenta esto que el Papa nos viene advirtiendo. También nos dice que en algunos países de mayorías cristianas, parte de esa demagogia y ese populismo es defender la civilización cristiana de supuestos enemigos, ya sea el Islam, los judíos, la Unión Europea o las Naciones Unidas. También es un recurso amedrentar a la gente para luego que salga un Salvador, un Mesías que va a resolver ese peligro inminente. Y de eso creo que tenemos todos experiencia en nuestro país. Una vez más, el Papa nos llama a ser críticos, conscientes, responsables, y no dejarnos, como dice el lenguaje coloquial, meter los dedos a la boca en este sentido político, sino que realmente seamos conscientes de lo que vamos a hacer en el sentido de por quién iremos a votar en nuestras elecciones que son el año entrante. Esta es una reflexión que el Papa nos está haciendo para que logremos la madurez política, para que logremos salir adelante en nuestras decisiones.
El Papa nos dice en la página 124, una causa muy interesante desde la perspectiva del pensamiento social cristiano, una causa de esa situación, y es la pérdida de la relación con Dios y la pérdida del significado de la fraternidad universal, que sabemos que es el principal, uno de los principales aportes del cristianismo a la humanidad, el concepto de fraternidad universal. Lo hemos comentado en algún momento en alguno de los programas anteriores, el hacer que todos nos sintamos hermanos porque somos hijos del mismo Dios. Llámelo como quiera llamar a ese Dios. Y dice entonces que la pérdida de esa relación con Dios, el ser superior, y la pérdida del significado de la fraternidad universal han contribuido a este sentido de aislamiento y de temor por el futuro, porque no tenemos un punto de referencia, porque no encontramos en los que nos rodean un lazo de fraternidad. Nos parece que son más bien enemigos, son los opuestos. Y entonces dice por eso que muchas veces las personas creyentes o superficialmente religiosas, que es lo que a veces predomina, votan para que los populistas protejan su identidad religiosa, porque es una bandera que se esgrime con frecuencia. Hay que defender la civilización, la cultura cristiana. Y entonces no toman en cuenta que el miedo y el odio al otro son incompatibles con el Evangelio. Una propuesta que promueva el odio al hermano, cualquiera que sean sus circunstancias, no es compatible con el Evangelio. Tiene que ver con esa cultura, con esa conciencia aislada que hemos comentado en algunos programas anteriores y que el Papa ha recalcado, y que tiene que ver precisamente con ese aislamiento, con ese encerramiento de las personas que no reconocen en el otro el hermano con el que caminamos juntos, con el que podemos construir una sociedad diferente, una sociedad mejor. Algunos politólogos, dos específicamente, Mott y Cristóbal Rovira, analizaron el tema del populismo y la democracia y entonces encontraron unos efectos positivos, sin embargo, del tema del populismo que estamos comentando. voy a comentar dos de esos aspectos positivos. Uno es que el populismo puede dar voz a grupos que no se sienten representados por las élites políticas. Y creo que ese es un rasgo interesante, porque es lo que ha permitido, por ejemplo, que muchos grupos aborígenes, que grupos de tipo de otras razas tengan la oportunidad de manifestarse en un determinado espacio. También pensemos en los grupos con otra orientación sexual, cómo han movido también y han sido aprovechados, ya han aprovechado el populismo para poder ser reconocidos, para ser representados en un momento determinado. Y hoy encontramos que hay organismos del Estado que a veces están copados realmente por personas de estos grupos. Otro efecto positivo que mencionan estos autores: el populismo puede mejorar la capacidad de respuesta del sistema político, fomentando la adopción de políticas preferidas por los sectores excluidos de la sociedad, que es como una consecuencia del anterior. En la medida en que un grupo es reconocido, pues entonces va a poder conseguir unas políticas que reconozcan su condición. Así tenemos, por ejemplo, todas las políticas de la población LGBT. Ahora, bueno, en el año 2018 hubo también otra política pública frente al tema de la libertad religiosa en Colombia, que por ejemplo el 10 de mayo permitió que las iglesias se reunieran con el presidente. Entonces fue muy interesante ver cómo en esa reunión junto a la Iglesia Católica estaban representantes de diferentes confesiones que existen, que funcionan aquí en nuestro país. Y hay una ley muy importante, muy interesante, que regula ese aspecto y que, por cierto, reconoce el papel positivo que muchas de las organizaciones religiosas aportan a la construcción de la paz, al perdón, a la reconciliación, al bien común. Y por eso esa ley pretende apoyar a las organizaciones y a las confesiones religiosas en ese papel de ser constructoras de una sociedad mejor.
Qué interesante esos aspectos positivos del populismo, como son la participación de las minorías y también la generación de políticas públicas para esas mismas minorías que no tienen normalmente voz en los gobiernos. Y es importante también entonces apreciar lo positivo que tienen algunas realidades, que no todo es negativo. Y dice el Papa que ante esos peligros de ponerse en el plan de asustar a las personas con supuestos enemigos, dice el Papa, el corazón del cristianismo es el amor de Dios por todos los pueblos y nuestro amor por el prójimo, especialmente por los necesitados. Nos recuerda el Papa que esa es la esencia del cristianismo, que no tenemos que rechazar a nadie ni discriminar a nadie. Tenemos que respetar la diferencia, pero sin indiferencia. Podríamos hacer ese juego de palabras. Y habla el Papa de, por ejemplo, rechazar a un migrante en dificultades, sea este de la confesión religiosa que sea, por miedo a diluir nuestra cultura, entre comillas, cristiana, es una grotesca falsificación tanto del cristianismo como de la cultura. Porque resulta que en Europa, con ese argumento de la cultura cristiana, están rechazando la migración de seres humanos que vienen del África y que quieren tener un futuro mejor, que escapan de sus países por la difícil situación social y económica que están viviendo, o porque son países en guerra y ellos esperan, al salir de su país y llegar a Europa, pues tener una condición de vida mejor. Y sin embargo, algunos políticos, para justificar el cierre de fronteras y el rechazo a la migración, argumentan que es un atentado contra la cultura cristiana. Y el Papa nos hace caer en la cuenta que El corazón del cristianismo es el amor de Dios por todos los pueblos y por el prójimo, especialmente los que necesitan. Y por eso no podemos hacer acepción de personas ni discriminar a nadie, porque son seres humanos en peligro, en necesidad, independientemente de su raza, de su religión, de su creencia, de su denominación política y cualquier otra consideración, prevalece el que son seres humanos y que nuestro cristianismo nos impulsa a socorrerlos, a ayudarles, a ser solidarios, sin tener ninguna otra consideración que el mandato del amor que nos dio el Señor Jesús.
Y nos da el Papa una pista muy importante para poder tomar la parte, si queremos, cómo responder a esa situación, cómo poder de alguna manera, lo que decíamos ahora, tal vez la parte positiva que pueda tener ese populismo. Nos dice que tenemos que reconocer que en esta situación y durante muchos años, podría decir que durante toda la historia de la humanidad, pero se ha hecho mucho más grave en los años recientes, el tema de la exclusión, el tema de la marginación, el tema de la vulnerabilidad se ha hecho más evidente. Y lo hemos constatado en esta situación de pandemia. Entonces él nos va a decir que si realmente queremos recuperar la dignidad del pueblo, ese concepto de pueblo que notaba ahora tú, Hans, que él decía, dice el Papa, que se vació el sentido de pueblo y perdió, entonces se volvió populismo de ese negativo. Si queremos recuperar realmente la dignidad del pueblo, recuperar el significado, esa fraternidad universal, necesitamos ir a la periferia. Ir a la periferia. Encontrarnos con todos los que viven en esos márgenes de la sociedad. Nos va a contar aquí en este texto la experiencia que él tuvo con acompañando a unos cartoneros en Buenos Aires. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. Es eso, es si nosotros no nos acercamos a la periferia, si no tocamos esa realidad, si no conocemos esa realidad, un poco lo que decía, las preguntas que hacía Barack Obama. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha hecho en favor de estas personas? Para el Papa ese es un elemento muy importante. La periferia, dice, es allí donde se esconden perspectivas capaces de regalarnos un nuevo comienzo. Y ese es un punto muy importante de la mirada que él tiene con respecto, por ejemplo, a la economía. Porque la economía se ha venido manejando, lo comentábamos en el programa anterior, desde la perspectiva de los poderosos, de los ricos. Él nos decía, cuando baja un punto en la bolsa de valores, eso se vuelve una noticia grandísima. Pero mueren 100, 200, 500 personas de hambre y eso no es noticia. Entonces, esa mala configuración, percepción de la realidad, es la que ha llevado precisamente a la situación de la marginación de grandes sectores de la población mundial. Podemos decir hoy, en Colombia fácilmente estamos hablando de un 40% de la población, casi la mitad, 42%, nos dijo el DANE en estos días. Y él nos dice que el tercio de la población mundial se encuentra en esa condición. De 7.000 millones de habitantes más o menos que somos en el mundo, 2.500 están en esa condición. Entonces no estamos hablando de una minoría. Estamos hablando de sectores muy amplios. Ahí está la posibilidad de encontrar la respuesta, el camino para poder adelantar, poder sobrepasar esta situación que estamos viviendo en la medida que nos acerquemos y escuchemos realmente, que conozcamos esa periferia, lo que hay allí, lo que sucede, lo que sufren, lo que viven estas personas que se encuentran en esas condiciones de vulnerabilidad.
Y es interesante que el Papa nos hable de esto en esta tercera parte del libro que se llama Tiempo para Actuar.
Todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos los que tienen tanto, que no pidan más. Si todo es de todos porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos las deudas eternas tendrán un final. De todos, todo es de todos, todo es de todos, todo es de todos. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Tanto que no pidan más. Si todo es de todos porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos las deudas eternas tendrán un final.
Esto es El Último Café.
Y entonces nos dice el Papa que nos tenemos que asomar a la realidad que mucha gente vive para no pensar y soñar soluciones o ideas que no correspondan a la situación que mucha de la gente está viviendo. La marginación, la falta de trabajo, la falta de vivienda, la falta de educación, el difícil acceso a la salud y en el sector rural, campesinos sin tierras, pequeños agricultores que son víctimas de los intermediarios, el trabajo esclavizante en muchos países que a duras penas le dan la comida y eso de mala calidad a quienes trabajan para sobrevivir prácticamente, y hay un sector amplio de la población, los recicladores, por ejemplo, los artistas callejeros, hace una lista el Papa allí en este texto, pues que hay que asomarse a esa realidad, al acceso. En muchos países mucha población no tiene acceso a agua potable o muy limitada, lo mismo no hay seguridad alimentaria en muchos países. Esta gente lo pasa muy mal. Son vulnerables en muchos sentidos. Y dice el Papa que lo interesante es que si logramos acercarnos y dejamos los estereotipos de lado, podemos descubrir que muchos de ellos están lejos de ser solo víctimas pasivas. También él resalta el papel de las organizaciones populares. Desde el comienzo del pontificado ha estado muy pendiente de los movimientos sociales, de los grupos parroquiales que son capaces de nuclear a las personas y volverlas protagonistas de sus propias historias y poner en marcha dinámicas con sabor a dignidad. Qué linda expresión, poner en marcha dinámicas con sabor a dignidad. Entonces es importante también que tengamos presente esa otra mirada de la realidad a la cual casi nadie mira. todas las personas vulnerables, marginadas. Sin embargo, hay un trabajo callado de la Iglesia Católica en las parroquias, especialmente aquellas parroquias que están en la periferia, que están en sectores deprimidos socioeconómicamente vulnerables. Y sin embargo, ahí los sacerdotes, los párrocos y la gente que colabora hacen un trabajo callado, hacen un trabajo perseverante en favor de las personas vulnerables, en todo tipo de vulnerabilidades, sin educación, sin salud, sin alimentación adecuada, sin vivienda adecuada. Entonces, es importante pues que también tengamos en cuenta a estas personas, que es como nos dijo el Dane, en este momento de la historia de nuestro país, tristemente, casi es la mitad de la población las que están sumidas en la pobreza. Y no hablemos de la miseria, que son de esas clasificaciones que hacen los que hacen las estadísticas. Yo siempre he pensado que la mayor marginación de una persona es ni siquiera aparecer en las estadísticas. Y hay un segmento grande de la población que ni siquiera es contada en las estadísticas, porque se sale de los parámetros, se sale de los indicadores y sin embargo la están pasando muy mal.
Dice el Papa, rescatando estas organizaciones de las cuales vamos a seguir hablando ahora, de esos grupos, de estas personas que se organizan, a lo mejor en pequeños grupitos, por eso habla de un archipiélago. Pequeños grupitos a lo mejor no se conectan, pero están allí y se reúnen, son 3, 4 personas, un grupito de familias que se apoyan con la olla comunitaria, que se ayudan en un momento determinado. Dice el Papa algo que me pareció también muy significativo. Esos grupos asumen la vida como se presenta y no bajan los brazos en una actitud de lamento y resignación. No están quejando todo el tiempo, a veces los pasan más bien en otros que estamos en condiciones mejores que las que se encuentran ellos, sino que se reúnen, se nuclean, buscando transformar la injusticia en una posibilidad. Y a esos que asumen la vida de esa manera, que luchan todos los días, los llama poetas sociales. Poetas sociales. Escriben una oda, un soneto, un verso diariamente, mostrando una alternativa, una posibilidad. Y entonces él va a decir, en la movilización de estos grupos, de estos movimientos, de estas pequeñas agrupaciones, se encuentra el cambio. En su búsqueda de dignidad, ve una fuente de energía moral, de esa que falta muchas veces en otros sectores. Hay por ahí un programa de los nuestros de Sábado Felices que muestra a dos comediantes que son supuestamente emos, que se quejan de todo, se vienen quejando de todo y no hacen nada por cambiar su situación. Son lo opuesto de estos, de los poetas sociales. Entonces, en estos poetas sociales hay una fuente de energía moral, una reserva de pasión cívica, capaz de revitalizar nuestra democracia y de llevarnos, de darnos caminos, oportunidades para ir adelante y avanzar en nuestra situación, en nuestras posibilidades como nación. Por eso el Papa dice que allí está una de las posibilidades de reorientar la economía. Y por eso comentaba que cuando él habla de la economía de Francisco, está invitando precisamente a mirar la economía, el cambio económico desde esa perspectiva.
Y dice el Papa que justo la Iglesia nació precisamente aquí, en la periferia. En la periferia de la cruz, donde se encuentran tantos crucificados, dice el Papa. Si la Iglesia se desentiende de los pobres, deja de ser Iglesia de Jesús y revive las viejas tentaciones de convertirse en una élite intelectual o moral. El único calificativo para la Iglesia que se vuelve extraña para los pobres es escándalo. El camino a las periferias geográficas y existenciales es el camino de la encarnación, dice el Papa. Dios eligió la periferia como lugar para revelar en Jesús su acción salvadora en la historia. Aquí está el fundamento de la Iglesia, que antes de ser Iglesia es la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Para hacerse igual a nosotros, menos en el pecado. Y en la Edad Media, varios pensadores cristianos afirmaban: lo que no es asumido no es redimido. Una afirmación como fundamento de la encarnación de Dios para salvarnos. Lo que no es asumido no es redimido. Por eso Dios envía a su Hijo, se encarna, se vuelve uno de nosotros para llevarnos de regreso a Dios. Y esa es también la misión de la Iglesia. Comenzó Jesús con sus palabras y sus acciones, y la Iglesia continúa la acción de Jesús también con palabras y acciones. Y por eso la Iglesia garantiza esa promesa de Jesús: estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y la Iglesia es la mediadora, la que vehicula esa promesa de Jesús entre nosotros. Y eso es lo que nos está recordando el Papa en este texto y en otros textos y en otras intervenciones. Añade el Papa también, con relación a esta idea: esto me impulsó a apoyar los movimientos populares. Cuando recibí a dirigentes de más de un centenar de los movimientos en el Vaticano, en encuentros celebrados en 2014, 2016 y en 2015 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, me dirigí a ellos y pude dialogar con ellos. Estos encuentros mundiales abordaron el tema de la necesidad de cambiar para que el pueblo tenga acceso a las tres T: tierra, techo y trabajo. Esta es una consigna que el Papa reitera cada vez que puede. Si ustedes quieren ver en YouTube, están ese discurso Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 2015. Lo pueden buscar y pueden escuchar al Papa cómo los animó a estos movimientos populares en Bolivia. Entonces, en estos encuentros mundiales con los movimientos populares, y especialmente en este Santa Cruz de la Sierra y en otros que ha tenido el Papa, está impulsando a las personas a hacer respetar sus derechos, a cumplir sus deberes como movimientos populares, a unirse en la convicción de que la unión hace la fuerza.
Nos está marcando el Papa un camino para la Iglesia, un camino para la sociedad, muy importante. Para la Iglesia es la encarnación, como dices tú muy bien. Para la sociedad es reconocer en estos hermanos, en estos poetas, encontrar las posibilidades de un camino, de un sendero que nos lleve realmente a unas condiciones mejores de las que se tienen actualmente. Por eso el Papa dice allí que a esos movimientos que están luchando, que están haciendo los esfuerzos por generar un mundo mejor, lo describió como un ejército invisible. Y así es el título de la carta que les escribió en el domingo de Pascua del año pasado, el 12 de abril de 2020. Entonces, donde les dice, la carta se llama Carta del Santo Padre Francisco a los Movimientos Populares. Ahí recuerda esos, como tú notabas, los encuentros, sobre todo el de Santa Cruz de la Sierra, y dice que precisamente piensa en las personas, sobre todo en las mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios, cocinando con 12 ollas, un paquete de arroz, un delicioso guiso para cientos de niños. Pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios, en las estadísticas que tú decías ahora. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlo ni especular con la necesidad del pueblo. Mire lo que dice, les dice a ellos: quiero que sepan que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los reconoce y fortalece en su opción. Ahí está ese ejército que el Papa menciona, ese ejército invisible, que es como lo que él menciona, que es la primera línea de combate en esta pandemia. Un ejército cuyas únicas armas son la solidaridad, la esperanza y el sentido de comunidad, que trabaja incansablemente por sus familias, barrios y el bien común. Ahí hay unas experiencias realmente interesantes. Así como ha habido tantos otros que se van a hacer locuras, hay este grupo muy interesante, estos grupos de movimientos, de sectores que uno podría pensar que están solamente quejándose y que están tratando, haciendo algunos elementos fundamentales. El Papa también aclara un elemento muy importante. No es la Iglesia la que está organizando al pueblo. Son organizaciones que ya existen, algunas cristianas, otras no. Me gustaría, dice el Papa, que la Iglesia se abriera más la puerta a los movimientos populares, a estas organizaciones de base. Ojalá, él dice que ojalá todas las diócesis del mundo tuvieran una colaboración sostenida con ellos, como algunas ya lo tienen. Pero el papel de él, el papel de la Iglesia es acompañarlos, no paternizarlos, no hacerlos dependientes, es ayudarlos a que crezcan, a que desarrollen su camino, no tengan necesidad por dependencia de nosotros, de los que estamos tratando de trabajar, de hacer alguna situación, algún aporte para ellos. Lo que hay que hacer es ofrecer enseñanzas, guía, pero nunca imponer una doctrina o intentar controlarlos. Dice que la Iglesia ilumina con su luz del Evangelio a estos movimientos, a estas personas, a estos grupos, despertando en esos pueblos la propia dignidad. Pero son los pueblos quienes tienen el olfato para organizarse a sí mismos. Lo que uno ve a veces en nuestra realidad, en nuestras calles, personas que tienen una creatividad maravillosa para encontrarle respuesta a las situaciones que tenemos. Ah, se nos está acabando el tiempo. Quisiera que tú hicieras el último comentario de este punto que estamos tratando en el día de hoy.
Muy bien, infortunadamente el tiempo avanza y el Papa tiene mucha simpatía por los movimientos populares porque nos cuenta que de la experiencia como arzobispo de Buenos Aires conoció estos movimientos populares y muchos de ellos trabajó con ellos y con los curas villeros que se llaman en Buenos Aires, los que están en las parroquias de las periferias. Y el arzobispo de Buenos Aires de ese momento, Monseñor Jorge Bergoglio, visitaba con mucha frecuencia las villas y a estos curitas villeros y los acompañaba y los animaba a salir adelante. Y ahí fue cuando el Papa conoció esa realidad muy de cerca y por eso la ve con buenos ojos, la defiende, la apoya, porque es de su propia experiencia. Mil gracias, queridos oyentes, por su amable y fiel sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Bueno, tenemos una pista muy importante que nos comparte el Papa en el día de hoy. Si queremos salir de esta situación en la que estamos actualmente, tenemos que escuchar, acercarnos, atender, aprender, comprender a estos hermanos que están en las protestas, que están manifestando sus necesidades, sus insatisfacciones con la sociedad que estamos construyendo, que estamos generando. Ahí tenemos un camino que debemos recorrer para poder entre todos contribuir a hacer de Colombia una nación como la queremos, justa, fraterna, solidaria, en paz, sostenible. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.